Radiodifusión Nacional presenta El Museo de la Palabra. Recordaremos hoy a un escritor uruguayo cuyo talento se manifestó también en la música, donde se destacó como pianista y compositor. En la vida de Luis Campodónico, las letras y la música fueron las vertientes donde se manifestó su actividad creativa. Durante un tiempo, recorrieron senderos paralelos. En oportunidades, confluyeron en un objetivo común, como en su libro sobre Manuel de Falla. Finalmente, entre fines de la década del 50 y el momento de su muerte, Campodónico centró toda su actividad en la literatura.
Luis Campodónico nació en Montevideo en 1931, falleciendo en París en 1973. Inicia su carrera musical en la década del 50, en la que se da a conocer como pianista y compositor. En 1955 viaja a Francia. En el Instituto de Musicología de París, perfecciona y amplía los conocimientos adquiridos en Uruguay. Muestra de ello son los diversos ensayos aparecidos en publicaciones francesas y latinoamericanas y su importante libro sobre Manuel de Falla, aparecido en Francia en 1959. Según cuenta él mismo en carta dirigida a Ángel Rama, a partir de 1958 deja completamente la música para responder a su vocación literaria. Este crítico lo incluye en la antología Cien años de raros, publicada en 1966, cuando Campodónico había publicado únicamente su libro La estatua, dos años antes. En la citada antología se dice de él: queda integrado así a esa línea secreta dentro de la literatura uruguaya que iniciara Isidore Ducasse hace más de 100 años y que se ha constituido en una tendencia fecunda de nuestras letras. A ello se agrega el sistema de Luis Campodónico, que junto a los que se incorporan a la literatura por 1955, intensifica la línea de los raros al incursionar en el nuevo y reciente experimentalismo latinoamericano. José Pedro Díaz ha sostenido que es en el volumen publicado por Campodónico en francés en 1969, 33 cuentos, que se expresó con mayor riqueza y eficacia. Campodónico publicó asimismo poemas en francés y español, y en la última parte de su corta vida estaba dedicada a la creación de textos multilingües, español, francés, italiano y latín, donde el significado surge de cada unidad lingüístico-poemática y de la vinculación entre las mismas. Su vida, lamentablemente corta, es un ejemplo de apasionada y rigurosa dedicación creadora.
Escucharemos ahora la voz de Luis Campodónico, proveniente de un registro del año 1961, en la que hace referencia a su obra teatral El misterio del hombre solo, donde el autor añade que la música es un personaje más.
¿Qué es un misterio? Una obra no de teatro o para el teatro, sino en teatro, donde texto, acción, música, decorado o situación espacial y luces alternan uno tras otro o con otro, compartiendo sucesivamente el hilo conductor, y se originan en una concepción total, totalizadora, salidos de una misma mano. Una obra cuyos personajes son no sólo los actores, los cantantes mimos, coro, y las bailarinas, sino también la música y las luces, o si se prefiere, donde cada uno de ellos es instrumento. La denominación me fue sugerida por Héctor Tosar en 1954, cuando yo luchaba por concretar en el papel un texto que me perseguía desde 2 años antes. Me pareció acertada sin que supiera la razón exacta. La obra se vincula con el misterio medieval y el tema, insoluble, y su tratamiento, vuelven la palabra misterio significativa. Claro que el misterio medieval no constituye su único antecedente, por más que carezca de antecedentes inmediatos en las formas musicales y teatrales. El estilo resulta de la alternación entre lo abstracto y lo más inmediatamente real. En ese sentido, mis personajes se encuentran a medio camino entre la estatua y el fantasma, entre el hombre detenido y sus demonios. Teatro estático como su música, plástico y sobre todo sin tiempo cronológico constante. Establezco estas comprobaciones tratando de ver desde fuera una obra que concebí largamente, que me acompañó 9 años, visitándome y abandonándome por periodos enteros, mientras trabajaba en otras, y cuya música escribí 2 veces en apuntes que terminaron en la papelera, hasta que una última versión nueva salió de un aliento en menos de 2 meses. Trato por primera vez de comprender en su conjunto coherente las fuerzas que me gobernaron al escribirla para dar al espectador elementos de aproximación, pero sin ningún otro fin. En toda creación, por más que la lucidez en ejercicio permanente se esfuerce por iluminar el trabajo, el hombre anda siempre un poco a oscuras, y tal vez ese margen de penumbra sea saludable para evitarle la locura o la falsedad. Por lo demás, un análisis extenso y profundo no parece conveniente cuando la obra acaba de nacer y corresponde acaso a historiadores y teóricos, no al autor. Lo único claro totalmente en mí, desde los primeros balbuceos del poema, desde los apuntes iniciales, fue la paradójica presencia de unas voces oscuras que elevaron este canto, un canto revelado, rebelde, el canto de un ser que frente a su muerte duda, se enamora de su cadáver en su esfuerzo por aceptarlo, apostrofa luego y ridiculiza al Dios que desea, como si esperase que ofendido el deseado se mostrara, y termina otra vez en el escepticismo, o quién sabe, en la duda o en la aceptación. Pero aún esto lo comprobé a posteriori y fue premisa de la construcción que surgió después del primer impulso casi ciego. Un canto a guisa de venganza. La música desecha todo lo accesorio, ni siquiera me he permitido esos gritos andaluces que la maestría de Oana organizó en su llanto por Ignacio Sánchez Mejías y que para mí, en su voluntad de expresión, contienen ya su propio límite. Ni un desplante. Este misterio, allí su dificultad de interpretación y ejecución, se desliza en general por zonas ajenas a los movimientos pasionales del teatro romántico, aunque contiene, sin embargo, proyectada una pasión puntiaguda. La verdadera pasión es lenta, honda, no destellante ni exterior. Los sonidos temblorosos no deben embriagarse de su propia fuerza. El único clímax prepara un instante de locura del personaje central y crea un alivio, el alivio de una, por fin, explosión. En el resto detuve el aliento, quise sobriedad, la intensidad de un clásico, digna, púdica. La palabra, con o sin canto, prescinde de toda música de escena, en el sentido habitual. Cuando hay música, ella importa, es soberana, representa el devenir de la obra. Voy a agregar algo más para terminar diciendo que si me preguntaran cómo expresaría en pocas palabras la búsqueda a que dedico mi trabajo, allí donde la conciencia interviene en él, porque hay elementos que no son de la conciencia, claro, diría que persigo un arte humanamente inhumano. Inhumano en la medida en que aspiro a la intemporalidad, a una obra que resista al tiempo histórico, al psicológico, al cultural. Pero humana, claro, desde luego, porque como mía está condenada a ser cosa de hombre, cosa imperfecta, aún en su perfección. Siento indispensable y urgente, lo dije en un programa de concierto de París en 1958, casi con estas mismas palabras, el regreso del teatro, la poesía y la música a su origen de misterio, de comunicación, de encuentro mágico. Un regreso que debe limpiar el arte de movimientos retóricos, de solemnidades de cartón, liberándolo de la tontería disfrazada, de aquella ilusión que alguien llamó, a propósito de un músico alemán, la hojalatería heroica, y que en varios países, transitoriamente, así lo espero, principios extramusicales y extrateatrales han establecido como necesidad y dogma. Y una vuelta también, para terminar, a la forma total que es y contiene a la vez, que no vale por sí y que no existe fuera de su contenido. Hay alguien allí, escondido en la penumbra quieta de su sillón de receptor, sometido, para quien la obra es signo, el espectador, el auditor, ese pozo silencioso para quien tal vez se escribieron poemas y melodías, el hombre en su soledad. Yo propongo la mía al crear, aceptando el arte como la forma más hermosa de error, la forma más pura de fe, la única manera de engañar por un instante a la eternidad.
En esta emisión del Museo de la Palabra, recordamos al escritor uruguayo Luis Campodónico, acompañados por sus composiciones al piano. Radiodifusión Nacional presentó El Museo de la Palabra. Thank you.